With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes, hoy es 1 de agosto. Mira que...
Buen día.
Aquí hay discusiones sobre los lunes, Víctor, pero cuando coincide el inicio de una semana con el inicio de un mes, eso da gustico. Eso sí te lo reconozco.
Bueno, para mí es como que me toque la lotería, vaya.
1 del 8, fíjate, y lo voy a decir ya, quedan 88 días para que salga Bayonetta 3. ¿Cómo te quedas?
¿Qué decir? Cada día... Tú, fíjate qué bonito es, en realidad, Pep. Que cada día somos un día más felices.
Eso es verdad.
Si lo miras así...
Eso es verdad.
Increíble.
Tenemos que empezar a pensar si una vez salga el juego, si una vez lleguemos al 28 de octubre, seremos todavía más felices que el día anterior o un poquito menos.
No, yo creo que ahí seremos miserables otra vez.
¿Sí, no?
Sí.
La espera vuelve.
Claro, claro.
Menos mal que tenemos Xenoblade estos días. He estado jugando, Víctor. A ver dónde podemos comentarlo.
Habrá que inventarse algo.
Bueno, espérate, igual de aquí a que vuelva el podcast Reload todavía sigue la partida, ¿eh?
Tiene pinta, ¿no? Un poco de extenderse.
Yo creo que sí. Yo creo que todo agosto nos lo aguanta. Pero bueno, sí. Vamos con las noticias, que de eso va la recarga activa.
Venga.
Empezamos con otro juego de Platinum Games, Apachas, con Square Enix, con Yoko Taro. Se ha hablado mucho estos días de Nier Automata y al final, pues una vez más se demuestra que no podemos tener cosas bonitas, ¿no? Lo de la iglesia, lo de la famosa puerta secreta que tenía a la comunidad loca en Reddit, al final sí era un mod. No estaba claro que se pudiera modificar el mapa de Nier Automata hasta este punto, pero ahora pues se ha desvelado que así es y que se van a publicar las herramientas para que cualquiera pueda hacer sus puertas secretas y sus iglesias, supongo.
Aquí la cosa está en que, pues bueno, ya sabemos cómo es Nier, ¿no? Ya sabemos cómo es Yoko Taro. Entonces, cuando empezaron a salir estas primeras imágenes, creo que primero eran imágenes estáticas, ¿no? Luego salió un pequeño vídeo, luego la cosa se fue ampliando, ¿no? Durante un par de meses ha estado publicando de forma anónima esta gente pues vídeos de esa iglesia, primero diciendo qué pasa que mi amigo no puede entrar en la iglesia, tal, no sé, no sé cuál. La gente estaba muy, pues en fin, muy confusa porque ahí donde supuestamente estaba esa puerta secreta para entrar a una iglesia no había ninguna puerta, los data miners no habían encontrado... o no tenían localizado nada de eso. Había conexiones con Nier Replicant que hicieron pensar que quizá hubiera algo de oficial en todo esto, ¿no? Con la versión de Nier Automata de Switch más o menos cerca. En fin, Square Enix y el propio Yoko Taro tampoco, ¿no? Cerraron ninguna puerta en realidad. Al revés, yo creo que alimentaron un poco el fuego. Y claro, la gente está pensando, es que esto no... O sea, no, tiene que ser algo más, ¿no? Porque el juego efectivamente no se puede modear hasta estos niveles. No se sabe si es algo nuevo o algo... o una zona no utilizada en el juego final, porque se hablaba de que la persona que estaba grabando estos vídeos... no sé si has seguido la historia...
Más o menos, sí.
Se decía que nunca había actualizado el juego. O sea, que era la versión 1.0, como no, la del disco tal cual, sin actualizar. Entonces, pues igual, yo qué sé, justo en esa versión, ¿no? Con el primer parche ya lo retiraron o lo que fuera, ¿no? Se reutilizaban voces del juego, ¿no? Lo que ocurría ahí dentro, que había voces reutilizadas de otras partes del juego, por lo que pues también la teoría de que pudiera ser una parte no utilizada en la versión final, pues ganaba peso, etcétera, etcétera. Luego mostraron un enemigo nuevo, que la gente también, creo que ahí empezó a cobrar más peso la teoría de que pudiera ser contenido nuevo para la versión de Switch o de cara a actualizar todas las versiones cuando saliera la de Switch. Y al final son herramientas para modear el juego, que tampoco es una mala noticia, pero la nierada habría sido otra, ¿no?
Sí, sí. Yo empecé a dudar con el enemigo, pero leí de todo sobre él, Víctor, una especie de monigote sin una forma muy definida, hecho de cubitos, que yo leí de todo. Yo no lo recordaba, este enemigo del juego, la verdad, pero leí a gente diciendo que no era nuevo, que sí estaba en Autómata, y leí a gente diciendo también que estaba en Replicant. Que yo me imagino que estas herramientas de alguna forma permiten como mínimo llevar modelos de Replicant a Autómata. Algo por ahí han tenido que modear.
Hombre, sí, se han metido a Spyro the Dragon en el Stray. Pues, digo yo que aquí pues veremos a John Cena, ¿no? Dentro de nada. John Cena y Homer Simpson, ¿sabes? Como protagonistas del Nier.
A ver si hace algo más Yoko Taro con el universo de Nier, ¿no? Que siempre está más o menos presente con el juego de móviles, con apariciones en otros juegos. Babylon's Fall, podemos recordar aquí. Pero no sé si van a insistir con este universo. Supongo que sí.
Hombre, viendo, joder, que Autómata tuvo mucho éxito, que Nier ya se reconoce a nivel internacional también, ¿no? Bueno, y a nivel mainstream, ¿no? Nier original o los Drakengard incluso eran hiper de nicho, con Autómata. La cosa ya fue para arriba. Supongo que es el momento. Tampoco me gustaría a mí ver a Yoko Taro apresurando, ¿no? O mal utilizando algo como Nier. Pero bueno, habrá que ver.
Bueno, él está ahí con sus cartas y sus otros juegos, vaya. No está parado, ¿no? Escúchame, Víctor, hay un tipo de noticia que todavía no sé si me gusta. Que es la noticia de desmentir cierres. Hablábamos hace poco de Ubisoft diciendo que Roller Champions no va a ninguna parte de momento, a pesar de que retrasan la próxima temporada y que puede uno pensar que las cosas no van precisamente sobre ruedas, jeje. Y ahora le toca a Google, nada menos, desmentir un rumor que no tengo muy claro de dónde salió. Vi alguna captura de un mail, una presunta filtración que decía, bueno, vosotros, refiriéndose, entiendo, a un portal de noticias de Stadia, os habéis portado bien, con lo cual os doy la exclusiva. Esto chapa a finales de verano. Y ahora la cuenta de Twitter de Stadia ha dicho que no, que hay nube para rato.
Sí, básicamente es eso, ¿no? Empezaron a surgir rumores en, pues en fin, los sospechosos habituales, ¿no? Twitter, Reddit. Creo que aquí la cosa vino de una mención en un Twitter que se llama Killed by Google, que va de todos los proyectos que va comprando o iniciando y luego matando Google, que no son pocos. Es una lista que siempre es interesante mirar, ¿no? Porque realmente hay decenas desde movidas que ha comprado y matado Google. Y efectivamente, básicamente Google ha negado que Stadia vaya a ningún lado. Que es cierto que es una noticia, pues en fin, medio no noticia en realidad, ¿no? Primero porque efectivamente es una noticia en negativo, que ya suenan peliagudas, pero también porque Stadia, honestamente, está un poco en otro plano de la realidad, ¿no? Que no nos toca a la mayor parte de la gente.
Puede uno tener la duda de si ha funcionado eso de reinventar la plataforma como herramienta para desarrolladores, sobre todo, ¿no? Que ofrecen ahí para no sé, había alguna demo de Resident Evil Village. Sé que Capcom usaba Stadia sin decir necesariamente que aquello era Stadia, ¿no? Pero como plataforma de juego por streaming, Yo creo que es imposible remontar y que si no es en verano, pues será en invierno.
O sea, sí, no... bueno, efectivamente yo creo que aquí la gracia, ¿no? O el interés de Stadia está en eso, en cómo se puede absorber dentro de otra serie de herramientas de Google y ¿no? Y convertirse en un servicio más que pueda ofertar, sí, sí, Google fuera de los círculos, ¿no? Del público general. Pero a mí me hacía gracia esta noticia porque me hace pensar que hay X juegos, compañías, plataformas en este caso, que solo consiguen titulares, ¿no? Sí, bajo amenaza de que van a cerrar, como para negarlo. Pasó con Roller Champions, que dimos la noticia hace poco, ¿no? De que Ubisoft negaba que fuera a cerrar. Habrá quien diga, ¿estaba abierto? ese es el interés que yo le encontré, ¿sabes? A esta noticia de Stadia, porque vi, ¿no? En plan, Google niega, el titular no sé dónde lo vi, en PC Gamer o en VGC, no me acuerdo, ponía, Google niega que Stadia vaya a cerrar. Pensé, bueno, ¿a alguien le importa que si está abierta o no?
Ya, hombre, a ver, si cierra o cuando cierre no será una buena noticia, porque hay gente que tiene un catálogo más o menos apañado de juegos ahí, ¿no? Supongo que no solo de Stadia Pro vivían algunos usuarios. Pero a mí, evidentemente, desde cierta distancia, me hace gracia ver que la gente enseñaba el otro día sus predicciones, como quien enseña un boleto premiado de la lotería. Cuando se empezó a rumorear lo de finales de verano, vi unos cuantos que decían, mira, yo en esta página donde se hace una porra sobre cuándo va a cerrar este día, yo puse septiembre de 2022. Igual me toca, ¿sabes? Bueno...
Para eso está, ¿no? Para necroporras.
Sí, 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 sí. En parte sí, en parte sí. Oye, Víctor, he visto que están buscando gente los de Zaum, los del Disco Elysium.
Eso es.
Sí, lo has visto porque nos has pasado tú el enlace, claro.
Sí.
Pero hay temita aquí.
Puede haberlo, ¿no? Llevan un tiempo buscando gente. Supongo que después de que Disco Elysium pues ya lo petara en su momento cuando salió en PC y ya ha hecho, ¿no?, toda la rondita de plataformas y sigue, de vez en cuando se actualiza, ¿no? Añade de pronto, recibes una nota de prensa, Disco Elysium ahora está en ruso. Guay, ¿no? Como que van añadiendo idiomas, van añadiendo, van haciendo, puliendo cosas, metiendo opciones de accesibilidad, cosas así. Pero ahora que es el, ahora supongo que el paso grande es el segundo juego, pues ahora está todo el mundo pendiente de las ofertas de trabajo que hay en el estudio y demás. Hubo hace poco una apertura de ofertas donde se buscaba, por ejemplo, gente experta en monetización.
Uf,
que fue la que más me llamó la atención, ¿no? Porque no, es la que menos me esperaba. Y ahora hay otra serie de ofertas de trabajo que se han hecho públicas, entre las que hay, se busca gente con experiencia o con interés en la ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Lo que ha hecho que la gente piense que el estudio está pensando en la ciencia ficción, ¿no? Como,
sí, sí,
como temática de su próximo juego.
Sí, sí. La que yo he visto era una oferta de trabajo buscando concept artist y se les pedía eso, aparte de afición a los juegos de ciencia ficción, que estuvieran familiarizados con, pues eso, lo de dibujar o pensar entornos no de la Tierra, creo que decían.
Sí, non-Earth.
Ahí está.
Lo llamaban.
Yo me voy encantado al espacio, Víctor. Sin problema.
Bueno. Sí.
Bueno, qué remedio, vaya. Lo de Skull and Bones lo podría haber metido antes, claro. Cuando hemos hablado de Roller Champions, de las temporadas, vete a saber si de los pequeños hostiazos, igual podríamos haber recogido estas declaraciones del director de Skull and Bones, en las que dice que no es un juego narrativo. Lo podríamos suponer, pero tal y como lo presenta, creo que deja más o menos claro que aquí no hay que venir por la historia. Aunque la hay, no es lo principal, dice.
Sí, es que yo en realidad no tengo tan claro cómo va a ser el, pues, Skull and Bones en el corto, medio, largo plazo, ¿sabes? No sé, no lo tengo... O sea, si me dice que no va a ser un juego narrativo o que se mueva por la narrativa, me lo creo. Pero si me hubiera dicho lo contrario, probablemente me lo hubiera creído también. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que entiendo que hay una parte de juego pues social, persistente, ¿no? Más pues pensaba a medio largo plazo, pero no lo sé. O sea, no me desencajaba de pronto que hubiera realmente una historia, ni que fuera la típica historia que sirve un poco como tutorial de cara a dejarte ya libre y a hacer las movidas. Dice Ryan Barnard, se llama el director del juego, que hay momentos narrativos, ¿no? Creo que lo llama narrative pieces, ¿no? Como que hay, pues eso, instancias en las que sí hay una narrativa cerrada y entiendo que diálogos, cinemáticas, etcétera, etcétera, pero que el juego es, pues en fin, que se articula en torno a un sistema de progresión, que eso sí lo vimos más claro, por ejemplo, en este vídeo largo de gameplay que se enseñó hace poco.
En el Ubisoft Forward.
Eso es.
Sí, a mí me sorprendió ahí lo de que fuera single player, siquiera el juego, ¿no? Que empiezas con tu bote y vas convirtiéndote en pirata legendario, tú decides si solo o en compañía, pero más allá de eso, pues lo dicho, cuenta Barnard que la partida, la mayoría de las veces lo que buscará es desbloquear planos consiguiendo recursos, ¿no? Yo creo que es más o menos lo que nos imaginábamos, pero bueno, no sé, está bien dibujar cada vez más el juego de cara a su lanzamiento. ¿Esto cuándo era? ¿En noviembre? ¿El 8 igual? Creo que sí, creo que era el 8, un día antes que Ragnarok o algo así. Bueno, veremos.
Habla también, dice también que su apuesta es por, efectivamente, que sea un juego longevo, de hecho, ¿no? Que aguante en el tiempo y que por eso quisieron sacarlo solo en consolas de actual generación, que fue otra de las... Otro de los detalles que a mí me sorprendieron, ¿no? Que no salga en Play 4 y Xbox One como la inmensa mayoría de juegos.
Sí, sí, cierto. Yo también pensaba eso. Y terminamos, Víctor, con una que te voy a pasar. En Gematsu nos comentan que se ha confirmado el lanzamiento en Occidente de Wraith Arcade Chronology y Raystorm X Ray Crisis HD Collection.
La pronunciación perfecta, ¿eh?
Yo no sé qué hacer con esto, Víctor.
Muy bien.
¿Qué pasa con los nombres?
Es menos esotérico de lo que parece, ¿no? Por estos nombres tan raros. Es básicamente una recopilación de Rayforce, Raystorm, Ray Crisis. Son como tres juegos míticos de naves de Taito de los 90. Y ahora salen de la mano de M2, que se encarga de hacer los ports a consolas de nueva generación. M2, en fin, cualquiera que le interese un poco a priori esta colección sabrá quién son M2, son los encargados también, por ejemplo, de la Mega Drive Mini 2, por ejemplo, ¿no? Y de la primera, ¿no? Hacen ports de juegos clásicos, tienen muy buena fama porque tienen el morro muy fino, todos sus ports son muy interesantes y básicamente esta recopilación tiene los tres juegos de la saga, más Raystorm Neo HD, se llama, que es un remake, un remaster de Raystorm que salió hace ya bastante tiempo, en 2010, puede ser, o por ahí, 2012. Uh-huh. Y Ray Crisis HD, que es una nueva, esta sí, remasterización de Ray Crisis, hecha por M2, etcétera, etcétera. Y básicamente eso, Inning Games lo va a sacar en Occidente y también va a sacar algo llamado efectivamente Raystorm por o X, has dicho tú, ¿no? Yo iba a decir Cross. Raystorm, Cross.
Cross me gusta.
Ray
más,
Crisis.
Verdad. Sí,
Cross
sí,
mola bastante
sí,
más.
Sí.
HD Collection, que efectivamente parece sonar a una recopilación únicamente de los dos. De las dos remasterizaciones, ¿no? La de Raystorm y la de Ray Crisis, sin el Rayforce original, sin las versiones originales de esos dos juegos. Ya digo que no hay muchísima información, pero eso es lo que se está especulando.
Esto estaba anunciado, veo, ya para Japón, para marzo de 2023, quiero decir, como pronto, aquí llegaría al mismo tiempo o igual, pues hay unos mesecitos de diferencia. Has dicho lo de la Mega Drive, Víctor, la 2 no se llegó a confirmar para Europa, ¿no? Para Estados Unidos sí, pero para Europa todavía no.
Y yo creo que tengo la sensación de que se están esperando, no porque no vayan a sacarla, sino para calcular un poquito mejor ciertas cosas, porque ahora están hablando, no sé si lo meto aquí una noticia de rebote, se llama esta nueva sección de recarga activa, pues ya estaban avisando de que la producción será muy limitada.
Hostia.
En plan, ojo que mojo, porque si os interesa esto, echadle un ojo rápido, porque por lo visto, pues en fin, ya sabemos cómo está el tema de los componentes. Hacía un tiempo que no hablábamos de esto, pero sigue el asunto, ¿no? Y por lo visto la producción de la máquina no va a poder ser tan, pues en fin, tan amplia como se esperaba o como la primera Mega Drive Mini.
Yeah.
A mí no me parece particularmente mal. Quiero decir que mejor incluso limitar la producción a las reservas y un poquito más, en realidad. Tampoco tiene sentido que haya máquinas de estas tiradas por los, ¿no?, por las estanterías de las tiendas o en los almacenes de Amazon, peor todavía. Así que eso, efectivamente. M2 hacen también el Fantasy Zone de la Mega Drive. Nuevo.
Es verdad.
¿Lo puedes creer?
Es verdad. Que se inventan uno. Que hacen
increíble.
Como Nintendo, con la Super NES Mini, un poco evidente, ¿no? La inspiración, pero bueno.
Sí, no. A mí la Mega Drive Mini me encanta, ¿eh?
Me parece, no me voy a quejar yo por eso.
Es una maravilla. Sí, y la 2 sí, sí, le tengo unas ganas que flipas.
Sí, sí. Que además viene con algunos juegos de Mega CD. Eso me interesa a mí también.
Eso es.
Vale, pues joder. Empezamos el lunes con ganas. Ha sido
agosto.
Más largo que el Xenoblade esto de Víctor, ¿no se ha quedado?
Bueno,
prácticamente.
Igual puede ser influencia, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a...
Yo creo que sí.
A los tiempos dilatados del Xenoblade.
Sí.
Y bueno, yo sí he hecho un poco de menos el reload, te lo confieso.
Ya, yo también.
¿Sabes?
Yo siempre lo digo, que para mí es terapia el reload.
Eso te iba a decir, justo. Es como cuando se va el psicólogo de vacaciones. Yo necesito el diván, de alguna manera.
Bueno, pero tampoco estaremos mucho tiempo por ahí. Principios de septiembre hay mandanga suficiente como para no posponer la vuelta al cole.
¿Tú piensas que si dedicamos todo el mes de agosto a jugar al Xenoblade, podremos evitar tener que empezar el reload con el Golem?
No, pero si está retrasado el Golem.
Es verdad. No me acordaba. Pues mira, perfecto.
Tenemos que empalmar con el Splatoon.
Cierto. Que sale el mismo día que se estrena el Reload, ¿puede ser?
9 del 9, puede ser.
Puede ser.
O el 2 o el 9, sí.
Maravilla.
Ya contaremos, ¿eh? Que todavía falta un poco para eso. Y tiene que pasar agosto, tiene que llegar la Infcom, tienen que suceder unas cuantas cositas. Las vamos a comentar todas aquí. Muchas gracias, Víctor, por haberlo hecho hoy. Y hablamos ahora.
Hasta ahora. Chao, chao.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.